0800-666-1518. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández también instó a la población a colaborar para evitar estos abusos. La Unión Ferroviaria amenaza con un paro de trenes en todo el país para el próximo 3 de mayo. El gremio denuncia que no fueron convocados a paritarias, pese a que el acuerdo salarial anterior venció en febrero. Habrá que esperar al menos un mes para identificar el cadáver hallado en Salta. Ese es el tiempo que tardarán los resultados finales de la autopsia. Así lo dijo Máximo Cash, hermano de María, la diseñadora que desapareció en junio pasado.
Internacional.
El candidato socialista a la presidencia de Francia advirtió que los recortes llevan al populismo. François Hollande aclaró que no piensa ratificar el pacto fiscal si no se complementa con un pacto de crecimiento para terminar con la recesión. En tanto, Nicolás Sarkozy se niega a llegar a un acuerdo con Marine Le Pen por el balotaje del 6 de mayo.
Deportes.
Fútbol. Boca y Olimpo empatan un tanto en Catamarca. De persistir este resultado, la definición será por penales para determinar quién jugará los cuartos de final frente a Rosario Central. Liga de Campeones de Europa. El Bayern Múnich le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por penales y lo dejó fuera de la final del torneo. La final entre el Bayern y el Chelsea se jugará el 19 de mayo en Múnich. Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa baja probabilidad de lluvias aisladas, luego mejorando, una mínima de 7 grados, una máxima de 17. La actual en la ciudad, 12 grados, 2 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martínez y otras personas.
Un
grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarle que el mundo no tiene ningún sentido.
Que nadie me mida el corazón.
Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Perdón. Perdón por la molestia. Dar alguna clase de noticias para la gente. Son noticias que ya conocemos. Vamos a estar aquí hoy y mañana y luego el día lunes.
El lunes que es feriado, hay que
pero igual eso. Estaremos aquí.
Estaremos
si pueden
vivo.
Venir al otro día también es feriado, quiere decir es uno de los pocos días en que se puede venir hasta tarde. Una puede
claro,
dormir
salir.
El otro al otro día hasta tarde.
Después de esa fecha, en cambio, estaremos allá de los mares.
Así es. Estaremos en Europa y los días 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo.
¿Mayo?
Transmitiremos programas directamente desde España. Recordamos a nuestros amigos españoles, a nuestros amigos madrileños, a los argentinos que están residiendo allí, que estaremos en la sala Galileo Galilei.
En la calle Galileo Galilei.
Justamente.
100.
Esas son 100. Todas las noticias que hay.
Y, no,
¿cómo no tenemos? Y el sábado estaremos en la Feria del Libro de Olibre y Guardia.
Sí, a las 19 horas en la Sala José Hernández, sí, presentando cartas marcadas.
Supongo de... que estar en la Feria del Libro no es algo que distinga demasiado, ya que no hay un solo comerciante de esta capital que no haya pasado en alguna condición por la Feria del Libro. Tanto sí, sea de escritor como de... especialmente de periodista.
Sí, claro,
y de los programas de radio ya no se hacen ni en los teatros como este, ni en los estudios de radio como otros, sino en la Feria, claro, del Libro. Eso para no hablar de maestros, sí, abogados,
niños, viejas, todo.
Sí, sí, no, pero no niños, viejas en general, sino yo me estaba refiriendo a profesiones.
Profesiones, bueno.
De personas que dan charlas acerca de sus conocimientos.
Qué raro que no haya charlas de viejas, ¿no? Porque es un público también.
Pero es que no es una profesión la,
claro,
de viejas.
Claro, está mal visto.
Creía que muchas condiciones implicaban una profesión como japonés.
Claro.
No, señor.
Profesión. ¿Cómo? Japonés.
¿Cómo que no? Claro.
No, lo que pasa es que quizás usted se confundió porque ha visto los japoneses de las tintorerías
la
de antes.
Bueno, esa vecindad confunde.
Claro.
Pero con hay ciertas viveros, condiciones profesionales que requiere ser japonés. Es más fácil ser, por ejemplo, paraguayo,
sí,
que japonés.
Sí. No, bueno, porque está más cerca.
Son nacionalidades más, sí, marcadas, que tienen más obligaciones,
claro,
implican una cierta profesión, una cierta historia, hasta una cierta, un cierto rostro, etcétera.
Sí.
Mientras que la profesión de paraguayo
es más, sí, sí,
o la de argentino, si se quiere, o la
que
de
son parecidas,
no requiere tanta tanto perfil. No requiere. Se puede ser tintorero. No, no se puede ser tintorero sin ser japonés.
Sí, se puede.
No, se puede.
Hola,
no,
hola,
no,
hola,
no,
puede.
¿No se vio alguna vez un tintorero que no sea japonés, que no fuera japonés? Bueno,
sí,
no.
No, no, sí,
en cambio, señor,
sí,
hay paraguayos que asumen, sí, toda clase
de tintorerías.
De tintorerías.
Pero fíjese, además, hay un dato muy concreto. Usted, supongamos, pone una tintorería y fracasa, ¿qué hace? Pone otro negocio. Si uno es japonés y pone una tintorería y fracasa,
no puede menos que poner otra.
Sí, y si no, y a la tercera, ¿sabe qué hace? Se puku.
No, un vivero se, también pone.
¿Se suicida o se hace un vivero?
Es,
claro,
mentira. Los japoneses de los viveros son falsos japoneses.
¿Cómo van a ser falsos japoneses?
No, son personas que han fracasado en la tintorería y vienen a disimular, a darse aires planchando caléndulas.
Pero no diga eso, señor.
Sí.
No,
usted
no,
señor.
¿No fue al jardín japonés?
Yo estuve en Japón con el señor,
sí,
vendiendo,
señor,
tocadiscos.
¿Y qué tiene que ver eso?
Que conocemos.
Porque descubrimos que en el Japón se habían salteado algunos pasos tecnológicos. Y entonces, en vez de por salteados, lo tenían por no arribados todavía.
Claro, como novedad.
Claro, por ejemplo, el disco de 45 revoluciones no lo habían conocido.
Mejor, señor.
Saltaron del 78 al CD.
Al CD.
Fuimos nosotros con unos discos 45, con un buraco grande así, un toca-toca que no servía para nada, y lo compraban porque pensaban que eso venía después.
Que era el último grito, claro.
Sí, claro.
Mucho tango, ¿no? Llevamos
¿se puede trastocar esa cronología tecnológica,
sí, señor,
con ese engaño?
Por un error de importación, los japoneses tuvieron a los autos norteamericanos de 1956... como de 1956.
Claro.
Pero creían que los 37 eran 57. Porque hubo un error. Entonces salió en el año 56 y vendieron el Ford 56.
El Ford 56, que es...
Y viene al otro año y de golpe aparece el 37. Más chiquito, guardabarros separado. Mucho más bello.
Mucho más lindo y más cómodo incluso.
Sí, pero
para...
también...
y más viejo.
Menos tecnológico.
Claro, porque no hay una lógica
más
evolutiva en la tecnología.
No. Porque van tan rápido a veces que se saltea modelos o se distraen. Cuando se trata de cosas extranjeras,
ajá,
como en este caso el tocadisco que llevamos, sí, nosotros, que era un Winco.
¿Qué valora? Veo que usted es un hombre de mundo, por lo que me dice.
Sí, gracias.
No, de nada. ¿Qué valora el japonés, así como usted lo conoce, no?
Sí, sí, el japonés, hay muchos.
¿El japonés, sí, japonés?
Sí.
Ajá. ¿Qué valora del extranjero? ¿Qué podría llevarle de un buen,
nada,
regalo para un japonés?
Absolutamente nada. ¿Sabe qué valora?
Nada, algo.
Solamente las empanadas.
Sí.
Sí, pero por un error también en la especificación de las importaciones, cree que son bombas de humo para dispersar multitudes.
Sí, que las usa de...
Alguien se las clasificó mal y metió las empanadas donde iban las bombas de humo y las bombas de humo donde iban las empanadas, y así toman mate con unas bombas de humo que los desmayan. Y claro, cuando viene una muchedumbre, la policía les arroja empanadas. Y la muchedumbre, que también cree lo mismo que la policía, sale corriendo. Eso es lo mejor.
El japonés cree lo que dice la etiqueta, el marbete del producto. El marbete dice, bomba de humo para dispersar multitudes.
Y, y la gente también viene la cana, dice, guarda que viene la cana, con sus clásicas bombas de humo.
Y nadie se detuvo a probar la...
No tenemos tiempo para detenernos a probar la bomba de humo, ni nadie en su sano juicio lo hace.
Pero sí, señor.
Esperá, no voy a correr porque me gustaría probar las bombas de humo de la policía.
Con la montada enfrente,
no,
imagínate.
Por mí que sean empanadas, lo mismo corro.
Pero prueba la ineficacia de...
¿Qué ineficacia? De la bomba, la gente sale corriendo. Andan bárbaro.
Se separa y dice, esto no es una bomba de humo, es algo desconocido.
El japonés... últimamente ha cambiado mucho sus costumbres con respecto a los zapatos. Son cada vez más baratos, porque en tiempos de una moral más acrisolada, esta gente dejaba los zapatos fuera de su casa y nadie se los robaba. Pero ahora los sustraen. Entonces, ¿qué hacen? Zapatos descartables. No solo los deja fuera de su casa,
los dejan directamente,
sino que no los va a retirar.
Pero, señor, se juntan zapatos de todo el vecindario.
Sí. Que ha pasado es un gran desprecio por el zapato, y la industria del zapato es mal vista y está en las calles llenas de basura, constituida casi únicamente por zapatos.
Claro, señor, pero están produciendo una basura.
La palabra zapato se ha convertido en algo peor que maldito americano.
Quiere decir basura.
Claro.
La palabra zapato.
Maldito americano.
Las basuras son la misma en el Japón, al menos para mí, que no entiendo mucho.
Bueno, no, señor, esto me parece que es irresponsable de su parte decirlo en un medio de comunicación. Que zapato y...
El japonés tampoco entiende mucho castellano, así que tampoco se preocupe.
Porque... No entiende.
Bueno, pero hay gente que sabe japonés y castellano.
Franco Fujisawa.
¡No! Sí, señor,
son
hay
mentiras,
intérpretes.
Son simuladores que se vende humo.
¿Cómo van a vender humo, señor? Hay traductores de japonés. ¿Cómo se entiende, si no, el embajador del Japón?
No se entiende.
Con el canciller argentino.
No hay embajador del Japón.
No hay embajador
del
Japón.
No hay un señor que atiende nada más.
No, señor.
El cuerpo diplomático japonés fue abolido hace muchos años al descubrir su inutilidad.
Claro. El 6 y el 9 de agosto del 45 se abolió.
Bueno, señores, vamos a ver qué tenía pensado Barton en esta tardecita.
Bueno, hay... Anoche usted sabe que yo vuelvo muy tarde del trabajo.
Sí,
mi hogar.
Sí. Lo hemos visto.
Sí. Sí.
Vuelve muy tarde y acompañado.
Siempre.
Sí, señor.
Ah, fui en auto, dejé el auto ahí.
Qué canchero,
la...
Sí, muy canchero. Lo empieza a contar como si él fuera un canchero. Bueno, voy en auto.
¿Qué tenés, un torino?
Yo ya lo voy a pasar con el codo así. Voy en auto.
Sentado muy muelle en tu regia vaquera.
Lo dejé ahí en mi casa, listo.
Chao.
Y se fue. Ahora, cuando hoy asomé a la calle, que fue cerca del mediodía,
epa,
vi que no había más calle.
Y es lo que es el efecto de la calle.
Había máquinas que habían ya levantado la calle, era todo barro.
Estaban pavimentando.
Estaban, claro, estaban levantando el pavimento para repavimentar.
Eso nunca lo vi.
No, yo tampoco.
Y en el conurbano es bastante habitual. Y no pude salir. Dijeron que no podía sacar el agua.
O sea, la gente de ese barrio no podía salir.
No, algunos, que habían salido más temprano, sí salieron. Pero en esa cuadra no podíamos salir.
¿Y quedó encerrado usted hasta
¿Quedé
ahora?
Quedé encerrado, señor.
Como un régimen.
No, a las 6 de la tarde...
Un régimen.
Un régimen, claro.
A las 6 de la tarde se fueron y por el barro pasé igual.
Pero usted realmente se resiste a la opresión como nadie.
Usted es Indiana Jones, es un verdadero aventurero.
Pero esto me hizo pensar en el trazado urbano de las calles.
A mí no me hace pensar en eso.
Me sale otra cosa.
Yo he vivido muchos años.
Sí.
¿Qué tal?
Y ese... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No.
Al lado de un lomo de burro.
Sí, ¿cómo?
Era yo. ¿Qué tal? Me decían así, el lomo de burro. Me llamaban porque... O claro, también Angelito la Bruja.
Moby Dick, le decían los enemigos. Bueno,
y esto que parece un dato totalmente lateral a la hora de elegir una casa, por ejemplo, o sea, no tiene injerencia
usted
en el precio de la propiedad.
De la casa del lomo de burro.
Sí, qué lindo título para una novela española del
siglo. Pero todos se detenían allí.
Se detenían, sí, con el consabido ruido que lleva a detener un auto, un colectivo o un camión.
Un auto de 1937 que se da aire de 1950.
Claro. Entonces usted dice, uy, me mudé a una casa bárbara, con vista a la calle, con terraza, sí, pero tiene un lomo de burro en la puerta.
Y usted no podía, por ejemplo, llamar a albañiles para lijar el lomo de burro.
Pero no se puede, en eso lo hace la municipalidad y en el conurbano
lo hacen dos autos, uno tras otro.
Al cabo de
no
40
dura
años.
Mucho un lomo de burro, ¿eh?
Pero mire que ahora los hacen casi de 90 grados los.
Ah, ¿sabes? Sí, es verdad.
Son
y
unos
no
lomos
le pintan la parte de arriba, cosa que usted se lo traga así como viene. Sí.
Se la da entera ahí.
Es lomo más burro.
Y escucha, ¿no?, la frenada.
Y después.
Y el arranque.
Y después. Cancha en el zar de Rusia.
Y después.
Casado urbano y la.
Claro, porque arranca para recuperar el terreno perdido.
Vuelve a arrancar.
A ver, hágame el freno de vuelta. La vaca que hace con
jugando
la...
con Patricio en Paca Paca.
Chicos, chicos.
Pasa, por favor, detenga.
Bueno, son datos que la mayoría de los frentistas, así se llama la gente que
sí, los frentistas,
sí, como también aquellos que votan a determinados frentistas.
No ahora, tienen en cuenta.
Ahora son todos frentistas.
¿Eh? Usted, por ejemplo, ¿qué prefiere, vivir sobre una curva o en una calle recta? ¿Le da lo mismo esto?
No lo pensé, podría pensarlo si me diera usted uno o dos días.
Piénselo.
No, pero ahora me da lo mismo, pero a mí todo me da lo mismo.
Si me diera unos pesos lo pensaría yo.
No soy como Rolón, que tiene una preferencia para cada átomo del universo.
No, es lo mismo. En otra temporada, yo he dicho hasta hace no mucho vivía en Ciudad Evita. Y Ciudad Evita tiene un trazado urbano muy particular porque sí, es el perfil de Eva Perón.
Sí.
Yo vivía en el tabique nasal.
Yo cuando era chico creí que todos los barrios tenían un perfil de la persona cuyo nombre llevaba.
Por ejemplo,
¿cuál era? Sin embargo, después vi el mapa y no se parecía en absoluto el barrio antedicho a don Manuel Belgrano.
No. Pasa lo mismo con Constitución, sí, con Villa Ortúzar, qué sé yo.
Bueno, sí, Constitución es más fácil, ¿no? Sí, sí.
Bueno, cuadrado. Siga contando.
Bueno, yo vivía en el tabique nasal de Evita.
Era la parte más buscada, me imagino, pues es el centro mismo.
No, la más buscada es el Rodete.
Ajá, pero que ya es casi fuera.
Sí, es casi fuera, pero ahí las curvas son muy pronunciadas.
Bueno, no le hagas.
Bueno. Y usted no ve venir ni a los autos ni a la gente. Entonces tiene que estar todo el tiempo cogoteando. Ajá. O sea que en una calle recta, sí, usted ve si viene el colectivo, por ejemplo. Mire, lo ve venir de a 8 cuadras.
Le voy a dar un dato que muchos acá conocen. Pasa también en el conurbano y quizá en algunos lugares de la capital. Hay esquinas peligrosas, si me permite.
Sí, sí.
Y se adivina su peligrosidad porque hay unos fierros puestos en la esquina que revelan que el dueño ha querido protegerse de los colectivos que doblan ahí pero no alcanzan a doblar del todo o doblan demasiado y se le meten adentro. Se le meten adentro. Y usted puede saberlo antes de comprar esa propiedad. Ve los rieles, son unos fierros que el tipo mismo
ahí
lo puso en la esquina. Y usted tiene que saber que ahí cada tantos meses se mete el colectivo.
Incluso tiene la ayuda de que muchos de esos fierros están quebrados, partidos, doblados.
Ya están quebrados.
Ya debutaron.
La demasiada frecuencia del colectivo.
Sí.
Yo conocí una persona que vivía al lado de casa y que había vivido anteriormente en una esquina y se le había metido el colectivo hasta la cocina. Y que incluso había estado un poco perturbado porque parece, no sé si él o la mujer, estaban justo en el baño cuando aterrizó ahí el 169, ni uno menos. Era uno de esos de la grandote de la corporación.
Cambió su
corriente. Oyó un ruido, abrió la puerta, medio tapándose con la toalla, y vio al 169, vivito y coreando en el comedor con la gente bajando.
Cartel rojo.
Bueno, si uno no se desmaya allí, no se desmaya nunca.
Y sí.
Así que hay que tener mucho cuidado. Le digo eso porque puedo darle este consejo, porque yo conocí eso.
Bueno, ahora vio que en la ciudad de Buenos Aires están señalizadas las esquinas peligrosas
para que los peligrosos apunten bien.
No, pintan de rojo
aquí.
La boca calle está pintada de rojo.
Ah, eso quiere decir que es muy peligroso.
Eso indica que en esa esquina
es para que no se note la sangre.
Sí. Está marcado de esa manera.
Sí, qué grande.
Pero vivir en una curva tiene sus complicaciones, sí. Por esto, porque usted no ve venir ni ve irse, o sea, no ve lo que
pero
está haciendo.
Pero ver irse a alguien no es peligroso.
Es atractivo.
Usted llega y ve un camión que ya se fue, ese no lo va a pisar. Lo va a pisar el siguiente.
Claro.
Si usted presta atención al que se fue. Eso es lo malo de prestar atención al que se va.
La segunda ley de termodinámica.
Pero si usted el camión que lo pasó, abandona no lo su pisa. Novia. No tiene mucho tiempo de correrla.
No, y eso está bien. Claro. Lo peor que puede hacer uno es correr demasiado tiempo a su novia. Uno tiene que hacer una más, tanto para decir, bueno, lo intenté. Así, una cosa es así.
El saltito.
No, eso no es ningún intento.
Es el saltito del jugador de bochas, antes de arrojarla. Yo que es como una especie de carrera que no se detiene. Pero que sí se detiene.
Sí, es una frustración que consiste en un aflojamiento. Usted empieza a correr. Se afloja enseguida.
Sí, claro.
Y es como una metáfora rapidísima, eso sí.
Sí, sí.
El amor que muere.
No tarda más, no agoniza.
El amor muere así, más lentamente, pero así.
No lo dejemos sufrir.
Hoy he recibido, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero no puedo menos que comentarlo, ya que yo siempre veo ese programa que se llama Duro de Domar.
Sí, en Canal 9.
Así que, porque lo veo, me gusta.
Está bien, sí, señor, sí.
Entonces hoy la panelista Julia Mengolini dijo algo espantoso.
Bueno.
Dijo, refiriéndose a un señor mayor, uh-huh, que andaba con una dama joven, dice, los hombres a los 50 años se vuelven unos imbéciles. Y es la clase de juicio que denota la más completa ausencia de pensamiento. Digo, ausencia de pensamiento no porque uno esté de acuerdo o no con ese inciso, sino porque no es posible ni estar ni no estar de acuerdo, porque sí, carece de todo fundamento.
Sí.
No hay fundamento ni para ese ni para la afirmación contraria. Por ejemplo, los hombres a los 25 años se ponen hechos unos imbéciles, o los hombres a los 50 años se vuelven lúcidos de pronto.
Sí, sí.
No, son esos... no, o sea, no significa nada decir eso, no significa nada. Pero después viene otra, dice, ese tipo es un viejo verde. Ahora, qué raro, una persona de las izquierdas, mm-hmm, que en ciertos puntos sea tan discriminadora y tan automáticamente discriminadora, porque a veces la discriminación proviene de un pensamiento razonable. Por ejemplo, la idea de desaprobar a los alumnos que no conozcan el programa razonablemente, uh-huh, de estudios, después de todo es una discriminación al menos inevitable, si es que no deseable.
Sí.
Pues se tiene una razón, vea, si hacemos esto, dentro de 20 años tendremos, no habrá otra cosa que médicos ineptos. Bueno, dice el tipo que va a decir.
Un médico, pero no han dicho de otras maneras.
No es ese punto. Me llamó la atención cómo estalla y aparece Popper llamaría la pseudociencia.
Y peor,
o sea, aquello que no hay forma ni siquiera de refutar.
De refutar ni de confrontar.
De refutar. Pero si usted dice, los de Tauro son todos tenaces, no hay manera de refutarlo.
Uh-huh.
Dice, no se puede demostrar, pero tampoco se puede.
Pero además toda generalización es amiga inmediatamente de la exclusión, y toda exclusión termina en alguna cosa desagradable. Incluso esas cosas más folclóricas, como el alemán es trabajador, el japonés es puntual, ese grado de generalización son uno de los peores.
Se llaman supersticiones.
Exactamente.
Así como el inciso, si dejas una escoba tras la puerta, la visita se va, uh-huh, que no admite refutación. Y tampoco refutación, y tampoco confirmación. De lo que carecen esos juicios es de relación de causa-efecto. Demuéstreme la relación de causa-efecto que hay entre una escoba tras la puerta y el abandono de la casa por parte de un visitante, o entre el cumplimiento de 50 años y la estupidez que sobreviene. Quiere decir que sí se puede demostrar. Es mentira que es, bueno, es como la astrología. Este admite refutación.
Sí, claro, claro, no, y no requiere de esa fe accesoria.
Sí, pero como quiera que sea, es raro, ¿no? Es raro, es raro.
Y hay formas así progresistas de la discriminación.
Es también. Que a lo mejor la discriminación es indispensable para un ser humano, lo necesita su condición, y entonces, ante la imposibilidad de ejercerla por un lado, se le ejerce, discúlpeme usted, por el otro.
¿Sabe cuál es el problema? Que la discriminación muchas veces está acompañada de la susceptibilidad. Porque ante esa declaración, yo afortunadamente, yo la quiero mucho para Julia, yo no estaba en ese panel, porque ante esa frase, los hombres a los 50 años se vuelven absolutamente imbéciles. Uno puede replicar, se conoce que las chicas son mucho más rápidas, lo logran.
No, pero eso es mucho peor.
Claro, por eso.
Así en general siguen las discusiones.
Ese es el problema.
Una discusión entre, los muchachos, claro, son mejores que las chicas. Es una discusión menos interesante,
sí.
Puede darse en el universo, sin embargo casi no se discute de otra cosa.
Sí. Pero eso, a menos que estuviera en el marco del humor, no sé, yo no lo vi el programa.
Se da, hay que admitirlo.
Porque acá dijimos que los japoneses son tintoreros y no lo decimos.
Pero también se da en un marco humorístico en que se defienden las opiniones.
Claro,
hasta,
sí.
Al menos hasta cierto punto.
Sí.
Y además se está hablando de una persona de carne y hueso.
Y con nombre, con nombre y apellido.
Sí, claro. Están hablando de este señor diciendo, todos se ponen estúpidos al verse en la situación de este señor.
Bueno, habría que reemplazar el nombre de ese señor por otro, funciona la fórmula todo el tiempo.
Hay otra cosa que hay que preguntarse, ¿no? Que es cómo le va a cada uno en la feria. Si le va mejor a este señor, o si le va mejor a quienes alegan que este señor es un estúpido.
¿Cómo cotiza cada uno, digamos?
Sí, a ver cómo cotiza cada uno.
Por ahí era estúpido antes de los 50.
Cuando aparecen muchos piolas que levantan muchas minas, hay que llevarlos al bailongo y soltarlos. A ver qué es lo que hace. Y que elija la mente.
Están las calificadoras de riesgo que ya se sabe cómo funcionan, ¿no?
Señores, vamos a continuar.
Hay mensaje.
Con el episodio. Ya. No iba usted a terminar a contar cómo terminaba su historia.
No, yo pude salir.
No había ninguna historia. Solo era una historia que a usted se le detienen los autos en la puerta.
En los lomos de burro, sí, no, eso me ha llevado a mudanzas consecutivas.
Sí, claro.
Mucho peor fue la temporada donde se me juntaba el agua podrida.
El agua podrida en la orilla del cordón.
En la orilla, pero hay casas que donde se junta, según
sí,
naturalmente.
Se escribe, no puede ser toda una planicie perfecta, nivelada con...
Y
con este coso de ¿cómo se llama? Esta ampollita.
Sí.
¿Cómo se llama eso?
Ese nivel. Pero nivelada con un nivel era un horror. Era preferible la vacilación.
Y ampollada con un nivel.
Se le va haciendo el charco.
Chacas.
Ahí en la puerta de su casa. Y eso va degradando todo, sí. Todo. Su,
además,
su imagen
cuando
pública.
Hay un charco demasiado largo, suele ocurrir que las personas, y uno mismo, fallen en su cálculo. Usted calcula que va a saltar y una de cada 15 veces falla.
Sí.
Cae con el pie dentro del agua. Se producen situaciones violentas.
O lo calcula en dos tiempos. Veo cuando elige el mal menor. Es un charco, pero que tiene como un pequeño islote.
Claro, mete en el medio.
Hace
y por
un
ahí
pequeño salto.
Esa pequeña cracatoa ya desapareció. Y usted mete la gamba en el oar.
O no era tal, no era un islote.
No,
era un objeto que flotaba.
La gente que vive en el Gran Buenos Aires, como nosotros, conoce de esta hidrografía de las calles del Gran Buenos Aires, con sus ríos, sus charcos, sus lagunas. Qué cosa triste ser ríos. ¿Quién pudiera ser laguna?
Qué bello lo que dice. Sí. Y además se forman ríos incluso en la calle.
Monseñor.
Dígalo, Dorio.
No voy a hablar de ningún monseñor. ¿Qué le pasa?
Se hacen surcos por los quiebres del pavimento.
Ajá.
El agua empieza a buscar. Veo que el agua es buscadora.
Sí, pero no me diga que usted lo descubrió, necesitó descubrirlo en la Universidad de la Calle. Mire, en la Universidad de la Calle eso se descubre después de 25 años. En cambio, en el colegio primario usted lo sabe enseguida. Esa es la ventaja del Ministerio de Educación, sí, sobre las barras de atorrante.
Claro.
Tienen una educación, podríamos decir, más pestalociana.
Pero los niños se les juntan después a jugar ahí, a pestalón.
El niño juega en el charco.
Le usan el charco, le dicen, no metan las patas ahí, que después me ensucia la vereda.
¿Pero por qué, Barton? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Usted por qué le prohíbe cosas a su hijo, como sí, por ejemplo meter la pata en el charco? ¿Por alguna razón de peso o porque usted lo que quiere es acrecentar su autoridad o demostrarla?
Bueno, es una manera, no con mi hijo en particular, sino con los niños del barrio.
Ah, con su hijo.
Decir,
no.
Chicos, acá no.
Claro.
Solo para vos, eso, de acá
para allá.
Que usted se considera propietario del charco.
Pero señor, ¿qué le parece?
Ah, ya me parecía que usted estaba cuidando la salud, claro, de los niños.
No, señor, el charco
se envenenaran con semejante podredumbre.
Y él quiere que su niño juegue solo en el charco, claro.
No, no, señor, córranse para allá. Después,
¿por qué?
La señora
usted
de
esa vieja de porquería, sí, que no devuelve la pelota, señor.
La señora de al lado después se queja que le suben al tapial los chicos.
Sí.
Con todas las zapatillas llenas de verdín.
Siempre encuentran una razón.
Sí, y le
en
da
la cabeza
marcado.
Del niño no entró jamás.
Y
no entró jamás. Eso que dice usted, por ejemplo.
Todo
o que los tipos duermen la siesta y le molestan las voces que se dan los niños unos a otros. ¿Cómo alguien no va a poder dormir la siesta porque yo estoy jugando?
Bueno.
Pero no es una cosa de egoísmo,
uh-huh,
es una cosa de universos que no se tocan. El universo de los juegos no puede coexistir con el de las siestas.
No.
Así que uno de los dos obra, señor.
Mm. Bueno, y ya que usted está durmiendo,
Bueno.
Pero en fin.
Bueno, gracias por contarnos este episodio de infancia, ¿no es cierto?
Es conmovedor, qué lindo, realmente.
Qué lindo este programa que hemos inaugurado hoy en Radio, ¿cómo era esta?
Sí.
Del Plata.
Del Plata por la grieta.
Cuando yo era chico, ¿no? Pinceladas.
Aguasodos.
De Patricio Barton.
Qué
gracias,
lindo.
Patricio. ¿Cuántos recuerdos, ¿no es cierto?
Y cuántas enseñanzas.
Sí, cuántos recuerdos,
Recuerdos de Buenos Aires. Para vos, cincuentón. Viejo verde.
Imbécil. Bueno, vamos a...
No me...
Hablando de lo mismo.
No, esto no es.
Hablando de personas...
No sé si esto es.
Ah, tenemos mensajes de los oyentes, pero este no es.
No, esto no creo.
Llegaron revistas también para llevar a España, mire.
Bueno,
vamos a la revista Barcelona que nos llegó, muchas gracias.
Bueno,
Jorge Glaria dice: aguante la venganza, sigan así de sobresalientes, y el sordo cante la juventud se va y sigue así.
Bueno, bueno, lo haremos. Pablo Machado dice: ¿cómo anda, maestro? Soy Pablo de Pilar. Mi señora está embarazada de nuestro primer hijo y todas las noches los escuchamos y el bebé se mueve cuando escucha la voz de Dolina. Sí, aunque usted no lo crea. Lo creo.
No.
Ahora, lo que creo también es que los niños se mueven.
Todo bebé se mueve.
Sí, así. Por ahí justo se oye mi voz, o la de Barton, o un claxon.
Sí, o una campanilla. El niño dice, tal vez será su voz, por ejemplo.
No.
Pulpo Vikernes, que es otro interlocutor, nos dice: buenas noches, les quiero dejar un saludo muy grande, Patricio, Jorge, Negro. No sé si les importa o los conmueve, pero quiero decirles que ustedes alegran mis noches.
Bueno. No, la verdad es que no.
Lorena Martínez dice: ¿cómo hago para conquistar a Dorio? Quiero pasar el invierno con un peronista.
Bueno, mire, tiene dos oportunidades
más. No hay que decir, aproveche porque hay poquísimo.
Eso es lo que nos permite la circulación en el mundo del amor. Pero Abigail, Glenda, Epifanio González, que supongo que serán dos personas diferentes, o alguien muy ambicioso. Yo me vengo de allá con la ilusión de ir a verlo y él se va para España. ¿Es a propósito, Dolina?
Sí. Miguel Chávez dice: Alejandro querido, le mando el palíndromo más corto, que es Y. Está muy bien. Marcela Verónica Navarra dice: el sordo me cantará un pedacito de Amémonos de Antonio Tormo. ¿Quién lo sabe? Eso lo dice ella y yo también.
Alicia La Rosa dice: ya que leí las quejas de que Radio El Espectador pasa programas viejos, si alguien les avisa, que también les avisen que cambiaron de radio, porque todavía están mandando la presentación de la época de Nacional.
Bueno, espere, denles un poco de tiempo.
Claro, no es tan fácil.
No se acostumbraron todavía.
Es el viento del Río de la Plata, sopla para el otro lado.
Balvin Esteves.
Sí, dale. Sí.
Balvin Esteves. Va otra vez. Avísenle a la gente del Espectador que ya tenemos el mismo uso horario. Paren de pasar al día siguiente.
Ah, bueno, parece que hay
reclamos. Hay mucha bronca, ¿eh?
Sí. Sí.
Andresito Aymale dice: hola, Venganza, les comento que Radio del Plata no sale online. Bueno, che, alguna buena tire. Además, lo peor es que todos nos tiran la bronca a nosotros.
Sí, hoy también.
Sí, hoy también. Sí.
Vamos a dar el teléfono de la radio. ¿Eh?
No, con... Sí, que llamen a esta hora, ¿eh?
Con usted está todo bien, Dolina.
Bueno.
El tema es que Radio del Plata. Yo también. Yo hoy quise escuchar,
sí,
por la web.
Sí.
Es un programa.
Y efectivamente no se escuchaba. Quizás tiene que ver con la mudanza, digo, para arriesgar alguna.
Puede ser con la mudanza y se dejaron algo.
Se dejaron
algo. Nos mudamos, sí, de edificio. Vamos,
Lucas,
a
Castro dice: hola, muchachos de La Venganza. Por favor, que el trío sin nombre toquen Grisel o algo de Spinetta. Bueno, algo de Spinetta. ¿Han tocado alguna vez? Creo que
sí,
cantaron, claro. Muchachos
de papel, sí. Aquí Vanessa Ríos quiere que Barton la salude.
Hola.
Es una metáfora, pero Fabio Chilo dice: qué lástima que a mi ciudad, será, no llega Radio del Plata. ¿Por qué no se quedaron en Nacional si lo seguía escuchando? Siempre me pasa lo mismo, dice Chilo.
Por favor, reparen el streaming de la radio, dice Guillón Mansi. Hola, querido, no se escucha por internet. Esto lo dice Alejandro Marina. Mientras que María Noel, en realidad, no dice cualquier otra cosa.
Nicolás Taco dice: dos preguntas. ¿Hay que sacar entrada para la función de Madrid?
No sabemos. Eso lo saben en Madrid.
Sí, pero mire, plantea un problema de argentinos de allá.
No podemos resolvérselo.
Pero espere un poco.
Señor.
Pero ponga voluntad.
46.
No, espere, señor. Un compatriota que vive en Málaga.
No sé, trabaja... todos tenemos problemas.
No, pero espere un poco.
De Málaga a Peorga.
Trabaja toda la semana y tiene como plan de fin de semana,
sí,
irse el sábado 19 de marzo a Madrid.
Ajá. Sí.
Para ver el programa. Es una inversión, tiene que pagar el pasaje.
Sí, claro. Ir, ¿qué quiere que hagamos? ¿Que
no,
justo armemos las Olimpiadas?
No, señor, no le
si
estamos
no
pidiendo nada.
Una colecta, ¿quiere?
Nah. ¿Quiere saber si no va a tener problemas para entrar?
Sí, yo sé yo si va a tener problemas.
¿Pero cómo, señor?
No sabemos si vamos a tener problemas nosotros.
Que consulte el horóscopo, porque es lo mejor. Mire, claro. Remedio.
Bueno, yo le digo a Nicolás. Yo, Patricio Barton, me comprometo a que usted, Nicolás Taco, no va a tener ningún problema.
Parece Carlos acá.
Sí, sí. Él lo garantiza.
Me voy pareciendo, sí, se me va cayendo el pelo. Y no va a tener ningún problema en la sala Galileo Galilei de Madrid.
Así lo espero, hombre.
Uy, Dios mío.
Juana Lima, ¿cuándo vienen a Nepal?
Mm. Sí, ¿cuándo?
Nepal es donde está el Everest, justamente.
Sí, ¿no? Katmandú es una ciudad muy acogedora y que seguramente nos recibirá.
Claro, los caminos de Katmandú.
Uh-huh.
Antes todo el mundo íbamos a Katmandú.
Sí, incluso los malos escritores franceses como René Barjavel.
Todos los escritores iban... No, como dije, que me gustó, como quedó mal.
Todos íbamos...
Todos, no.
No.
Bueno, no importa.
No íbamos nada, mire, que en Nepal.
Hola, muchachos. Oh, otro más que no lo puede escuchar por internet.
Tengo cuatro más de esos, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿qué?
Pero acá este punto 40 se llama...
Sí, la radio está trabajando a punto de caramelo, ¿eh?
Cuando lo hacemos bien.
Sí, sí.
Este señor punto 40 dice que es una discriminación hacia el interior. Pues no, ya ve que se escucha no se escucha en ningún lado.
Claro, ese...
Elías Kuoshu.
No nadie.
Un japonés. Aquí está. Elías Kuoshu, ¿será japonés?
¿Kuoshu?
No parece, ¿no?
Pues sí, lo de Elías me...
Pero Elías...
Sí.
Felicitaciones por el éxito de su novela. Apenas me habiliten la tarjeta de débito que me tragó el cajero, lo compro. Se lo va a extrañar el mes de junio, cuando voy a estar.
Claro.
Pedido para el sordo, el tango que dice: yo quiero un cotorro, ese es un lindo tango.
Y es japonés también.
Ese es un lindo tango para pedir por parte de un japonés.
Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga lumbrita para caminar. Si son de cuero, cotorro empujado y un loro atorrante que sepa cantar.
Qué lindo color, Cotolo.
Muy bien, Karina Valverde Sedán, porque está la versión coupé, supongo que hoy voy a escucharlo y de paso me firma el libro y una foto, desde Córdoba.
Bueno.
Nicolás Coraje dice, Dolina, tengo una pregunta, es desde Tucumán. Dice, las cosas que te regalan los oyentes que van al multiteatro o en diferentes
no
lugares.
No me regalan nada.
Dice, ¿las guardás o las tirás por ahí? Yo te regalé una casita de Tucumán, ¿te acordás?
Uy, sí, sí. Sí. ¿Cómo se llamaba aquella novela? El salario del miedo.
Sí, y acá sí. Silvia Lastrimay lo hace más complejo. Este se
cuenta. Porque se regala, no se pide.
Sí, es así.
Me lo regalaste. Ahora listo. Que se lo devuelva.
Y además eran zapatos japoneses. ¿Qué va a hacerlo? Lo va a meter a
no, le vamos a decir que lo usa de cenicero la casa de Tucumán.
Cuánta emoción poder seguirlos escuchando desde Salta la Linda. Espero vuelvan algún día. Los esperaremos con gaznates. ¿Saben qué es? Dicen suspicaces Silvia y Juanes.
Bueno, Eduardo Sosa, ayer martes fui a ver el programa. Impresionante cómo se chapa en el teatro.
¡Epa! Nos estamos perdiendo algo.
Y viste cómo se echa.
Hoy voy a buscar todo el día una compañera. Y el jueves... Chao, dice.
Ahí está.
Un abrazo de Edu el Barrendero.
Así me llaman.
El Mussolino. Bueno, dale.
Betty Lani, soy Alejandro y equipo, me encanta el programa. ¿Para cuándo se acercan a San Rafael?
Sí que nos podemos acercar hasta San Luis, como sí, por caso.
Claro.
Bueno, muy bien.
Leandro Cuart dice que usted se las ingenia para andar escapándose durante 20 años, pero lo volvió a encontrar en el dial en Río Grande. Está.
Bueno. Ahí sí se escucha bien.
Ah, perfecto.
Sale como piña.
Señores, vamos a hacer una breve pausa. Hoy tenemos algunos libros que vamos a examinar ahora. Y continuamos después con el programa, ¿eh? En este momento entran los tipos de Duro de Domar, sí, encabezados por Julia Mengoni.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Sonia Gisbert Castro vivía a la intemperie. Los reclamos sucesivos encontraron eco en la Corte Suprema de Justicia. El doctor Mario Kestelboy, defensor general del Ministerio Público de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando el gobierno firma un tratado internacional, la obligación de dar o conceder vivienda digna no está, ¿no es cierto?, haciendo una simple declaración, sino que se está obligando a hacer lo necesario, lo adecuado para llegar a esa finalidad. No se le va a pedir de la noche al día que haga todo lo que debiera hacer, pero se le exige que vaya mejorando la situación.
Mónica y César están en Del Plata. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, humedad 85%. En minutos se votará por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Después de una larga jornada de discusión en el Senado, se escuchan los últimos discursos antes de que se intente aprobar la ley. Hoy se repetirá el paro de subtes. Los metrodelegados suspenderán el servicio de 11 a 16 en las 6 líneas y el premetro. Es parte del plan de lucha que iniciaron en reclamo de ser convocados a paritarias. Los interventores de YPF se reunieron con autoridades de la UIA. Del encuentro participaron además delegados de las provincias petroleras para analizar el posible incremento de proveedores nacionales en la compañía. Ganó Boca en Catamarca, se impuso por penales ante Olimpo por los octavos de final de la Copa Argentina, después de haber empatado durante el partido por 1-1. El cielo está nublado en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Senador Alfredo Martínez, radical por la provincia de Santa Cruz, la reestatización del 51% del paquete accionario de YPF.
Tenemos que tratar de llevar adelante una política y ojalá que así sea, por eso lo acompañamos, porque creemos que es una cuestión de Estado, ¿no? De que se vuelva a recuperar el control de la política hidrocarburífera, no solamente sobre YPF, esto es lo que estamos planteando nosotros, ¿no? Sino que hay que avanzar, no en avanzar, digamos, en sacarle las acciones, pero sí en controlar y en determinar una política para el resto de las concesiones también.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Mañana estaremos aquí. Y el lunes feriado también haremos el programa aquí en el Multiteatro. Corrientes 1283.
Bien, hablemos del Templo de Jerusalén.
Ah.
El rey David fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió las funciones reales y sacerdotales. Uh-huh. Creó una capital nacional y religiosa que fue Jerusalén. Y a pesar de su perversidad ocasional, era un hombre de profundo sentimiento religioso, que también tenía cualidades artísticas, según la tradición, era músico, poeta y salmista.
Uh-huh.
Con la profundidad que suele el salmo como género.
Sí, 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 sí.
Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Y además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. Pero a pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? Que nunca se sabe muy bien, ¿no? Se trataba, al parecer, de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 de largo y 75 de profundidad, sostenido por varas.
Sí.
No era un objeto de culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas le asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios.
Uh-huh.
De modo que, como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad viva y la palabra, bueno, entonces se la venenaba. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. Ahora, el que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado mucho de él en este programa. Era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular,
¿no? Y lleno de dones igual, ¿no?
Sí, sí. En realidad se convirtió en una especie de monarca del cercano oriente, dicen algunos. Su reputación de saber se basaba, parece Voltaire esto, en la disposición de mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. El primer libro de los Reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano.
Justamente.
En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Todos estos números parecen exagerados. Voltaire se burla de ese ejército de carros, diciendo que llamaba la atención en un país donde no había un solo camino. Bien, pero ya saben cómo era Voltaire.
Sí, ¿no? Sí, se burlaba de todo.
Era contrario a los judíos, por no decir que antisemita. Sí. Entonces no dejaba pasar.
Es un precursor de todo antisemitismo francés, que es grande además.
Sí, sí. Bueno, Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. Ese es un tipo. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca traficante. Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas, en lo que se hacían fuertes apuestas en efectivo, por ejemplo, que es un animal que tiene cuatro patas pero no camina, que tiene dos ojos pero no ve, que tiene pelos y tiene plumas. Bueno, hacían concursos de adivinanzas por mucho dinero y estas apuestas llegaban a involucrar ciudades y regiones enteras. Te apuesto la región del Sarre a que tal cosa. Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países cuando ellos ganaban la apuesta. También eran socios en una flota de naves que iba al país de Ofir, en el África Oriental. Los dos reyes comerciaban en animales raros y aves, como así también en madera de sándalo y marfil. Este hombre, vendedor de armas, poeta y administración de una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, dicen, recordando siempre el clásico ejemplo de el niño que amenazó ser cortado en dos para ver quién era la madre. Digo, este hombre fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe aquel tiempo salomónico. Tenía tres alas, cada una con 10 metros de ancho. Un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Santa Santorum en un cuadrado de 10 metros de lado, mantenido completamente a oscuras, tal como ocurría con los santuarios de los templos egipcios. Bien.
Con dos columnas que lo custodiaban, ahí custodiaban la entrada.
El edificio no se parecía nada al estilo de los israelitas. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Santa Santorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé: el Arca de la Alianza, el callado, pero con Y, de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná y aquel almohadón de piedra donde sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su sueño de la escalera, ¿no? Ahora, para la época de la caída de Jerusalén, allá en 587 antes de Cristo, todas esas cosas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. El templo de Salomón fue demolido, junto con una gran parte de la ciudad, por las tropas de Nabucodonosor, y el rey, junto con toda Jerusalén, sus príncipes, sus hombres fuertes y todos sus artesanos y herreros, fueron llevados a Babilonia. Solo quedaron allí los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios, y Nabucodonosor vendría a ser un agente del Señor. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia, donde continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. El templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, mucho después, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante y estadista sabio y lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo y un poco loco.
Sí, temeroso de perder el poder siempre. Sí.
¿No? Era nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes.
Exactamente.
Tal el miedo que tenía
de que apareciera.
En realidad esa degollación fue impulsada por ese mismo temor al que se refiere Dorio. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria en construcciones colosales, en gastos grandiosos de interés público y en inauditos gestos de beneficencia. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que estaba sobre el Mediterráneo, ¿no? Esta ciudad tenía un gigantesco puerto, un anfiteatro donde se celebraban juegos cada 4 años, y una gigantesca figura de César, que según dice Flavio Josefo, no era inferior al Júpiter Olímpico, una de las 7 maravillas del mundo. En el año 22 antes de Cristo, convocó Herodes a una asamblea general y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo que quedaba del templo de Salomón. La totalidad de la vasta construcción exigió 46 años y los artesanos continuaban completando las decoraciones no mucho antes de que los romanos arrasaran con todo allá por el 70. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Había muros de sostén y puentes y portones a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucha mayor altura que el de Salomón y era mucho más grande. La piedra utilizada para la construcción era muy blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17.5 hectáreas, manzana, y 1.600 metros de perímetro. Es decir, tenía 4x4 probablemente, sí. Más un poquito.
Está muy bien.
Está muy bien. Las columnas corintias tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que 3 hombres con brazos extendidos apenas podían abarcarlas. Bueno, si los tenían extendidos, nunca la iban a poder abarcar. Parece que los peregrinos llegaban por centenares de miles en las grandes fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos y en sus puertas y claustros los cambistas de dinero, bueno, cambiaban monedas de todo el mundo por los siclos santos que se utilizaban para pagar las tasas del templo. Estos hombres fueron los que provocaron la furia de Jesús.
La furia de Cristo, claro.
Los sacrificios normales eran 2 corderos al alba, discúlpeme, y otros 2 al atardecer. Digo, en los días de fiesta, sí. No todos los días, sino... Los coristas cantaban acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso. Durante las peregrinaciones, cada asistente ofrecía por lo menos un sacrificio individual. De modo que miles de animales debían ser muertos en tiempos muy breves. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla, y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 66, después de Cristo, estalló la gran revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre griegos y judíos. Los gentiles helenizados eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comenzaron las fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente. Fábulas que hablaban de adoración a los asnos o sacrificios humanos. También se decía que evitaban la carne de cerdo porque eran propensos a enfermar de lepra. Los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose a partir de la adopción del culto al emperador que los judíos se negaron a respetar. En el año 66, la guarnición romana, mayoritariamente integrada por griegos, fue atacada y masacrada. Desde el comienzo, la gran revuelta fue una guerra civil y racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos porque la clase alta de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Claro. Ese es el asunto. Como solía ocurrir aquí también con los españoles.
Sí, sí.
Que más que una guerra entre españoles e indianos, era una guerra entre realistas y republicanos.
En México sigue la tradición de cazar gachupines todavía, que son esos españoles colaboracionistas.
Así es. Para decirlo así. Vespasiano, el emperador, y después su hijo Tito, llegaron desde Roma con 60.000 hombres. Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza, y ese fragmento es el muro
de los lamentos. Linda historia. Esa historia.
Es una linda historia.
¿Sabe que te estaba recordando que Salomón y su amigo, no el suyo, sino el de Hiram, son dos figuras que son fundantes en toda la tradición esotérica, que se va a continuar con sociedades secretas como los templarios y las Rosacruces, y se supone que dentro del nombre de Hiram aparecen algunas claves también, que no es lo que vamos a develar hoy, por cierto. Pero pensaba más, Alejandro, en esta historia de un rey como Salomón, lleno de méritos y además de cierta capacidad de disfrute que su padre David había evitado y que no estaba bien en vista, un hombre demasiado propenso a placeres que él se podía permitir en base a su excelencia respecto del resto de los habitantes del reino. Y en ese sentido creo que hay una vieja tradición que todavía se mantiene en algunos ríos de la patria que dice que nadie hablaría bien de un remero por su excelencia individual al remar, porque si un tipo no funciona laburando como los otros, el bote se va al diablo. Y en ese sentido justamente me parece que la mejor lección de las caídas de algunos de estos imperios es que esos reyes que tanto se destacaron como figuras individuales olvidaron ciertamente la única voluntad que es la que sirve a los efectos de producir cambios en la historia. Sabemos que los líderes tienen que estar sí a la cabeza de los movimientos, pero respetando esa fuerza que sale desde el alma del pueblo. Dijo también,
lo ideal es que una voluntad, dijo alguien, sea respetada no por omnímoda sino por compartida.
Bien, y justamente por eso iremos con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Decía que esa voluntad, y seguramente al pensar en ella de una manera despectiva, Salomón pensó más en la belleza de Belkis, que así era el nombre de la reina de Saba. Digo, esa voluntad del pueblo se ha demostrado que es la única voluntad que es realmente divina.
Y divina es el tango que escucharemos en el estupendo solo de bandoneón que ha realizado Roberto Di Filippo. Adelante.
Thank you.
Era Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, Divina.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, humedad 85%. Los consumidores ya pueden denunciar los abusos en el precio de la yerba. Para eso, desde la Secretaría de Comercio Interior habilitaron el 0800-666-1518. Así también deben comunicarse las cadenas de hipermercados, supermercados o almacenes que no puedan acceder a condiciones normales de comercialización. La Unión Ferroviaria amenaza con un paro de trenes en todo el país para el 3 de mayo. El gremio denuncia que no fueron convocados a paritarias, pese a que el acuerdo salarial anterior venció en febrero. Argentina sancionará a las petroleras que operen en Malvinas. El gobierno les aplicará medidas administrativas y también les iniciará acciones civiles y penales. Casi 48.000 estudiantes se movilizaron en Santiago de Chile. Ocurrió dos días después de que el ministro de Educación, Harald Beyer, presentara la propuesta del gobierno para que los créditos con los que deben financiarse los estudiantes universitarios sean otorgados por el Estado. El cielo está nublado en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Y presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
El juez Daniel Rafeca, respecto de la causa Chicone. ¿Está bien o está mal que un juez le cuente a un amigo qué es lo que está viendo de una causa? O...
La regla es que eso no se hace ni se debe hacer. Lo que pasa es que el juez en este caso explicó la relación que era con un amigo y no tenía nada que ver con la causa porque recién se había iniciado. Está analizándolo el Consejo de la Magistratura. Nosotros no debemos comunicarnos con los demás. Bueno, los periodistas a veces sí, y sí. Existe mucho que uno le cuente cosas de cómo son los fallos, pero lo que no hay que hacer es adelantarlo.
Aires de tarde. Fin del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Y el lunes también.
El lunes también estaremos aquí,
aún pese a ser feriado. Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No llame más al médico, que no sirven para nada.
Muy bien dicho, muy bien.
Nuestra habitual sección dedicada a la salud, uh-huh,
a la seguridad de la población, digámoslo así.
Sí, también, también. Pero al bienestar.
Al bienestar, ahí está.
Los almohadones, los baños de leche y menta, los parques acuáticos para relajarse. Tenemos todo.
Qué divertido.
Primero damos cuenta de la existencia de una empresa llamada Empresa de Almohadones, Productos Terapéuticos y de Relax.
Relax.
Qué extraordinario que haya una empresa de almohadones.
Y sí, una almohadonería.
¿Cosán se llama?
Sí.
Un
sí,
almohadón, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y acá hay un reportaje a la dueña.
Ah, tenía que ser una mujer, ¿eh?
En la empresa de almohadones.
Mírela.
Sí, yo pensé que
sí,
que era ella.
Enseguida se nota, claro.
Bien. Y dice: la mejor de las ideas necesita 10% de inspiración, ajá, y 90% de constancia, dice Tomás Alba Tomadoni.
Usando el
90%. Es una mujer muy apasionada y activa, a la que siempre le gustó trabajar y crear. Cuando estaba por nacer su primera nieta,
muy activa, y hizo almohadones,
cállese la boca. Se le ocurrió crear y comercializar una línea de almohadones. Almohadones de jactancia.
Ajá.
Ah, no, de lactancia.
Ah.
¿Cómo va? En vez de mamaderas, almohadones.
Claro.
Al chico le dan el almohadón.
No, se pega
un almohadón de nylon, echan leche adentro y se lo dan a tomar.
10 años
al
niño. El pibe no,
se ahí se apoya mientras le está dando de mamar al niño.
No, señor.
No, está loco.
Así nació su empresa, que se llama Mejor Postura, que es el concurso anual.
Yo fui a esa empresa pensando que era otra cosa.
Sí, entre quinto.
Son almohadones. No, entonces no.
Que dice: soy diseñadora y desde que tengo uso de razón, ajá, la empresa anda mucho mejor. Ah, no. He tenido mi propia empresa en el rubio de indumentaria.
En el rubro.
Ah, con razón.
Lo conocen.
Luego comencé con mis almohadones, dice. Golpeándose orgullosa. Tengo varias pasiones,
sí.
Mis hijos, mis nietos, bailar tangos
y, ¿qué?
Y mis almohadones.
En ese orden, espero que sea.
Dice: un trabajo que me ha permitido viajar. Sí, se viaja mucho.
Sí,
con este asunto de los almohadones, nosotros hemos recorrido la China.
Gracias.
De arriba abajo, sí, sin cansarnos en lo más mínimo.
Hace las entregas a domicilio la señora. ¿Por dónde va a viajar?
Ha conocido otras culturas y ha desarrollado nuevas ideas. Pero ¿cómo funciona? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo funciona esto, Mejor Postura? Porque
es muy importante.
Yo tengo muy malas posturas.
Sí.
Todo el mundo me lo dice. Roberto, dice, ponete derecho.
Sí, se le nota que ustedes...
¿Por qué se llama Roberto?
Usted se lo nota escoliosado.
Ah, sí, todos me dicen esas cosas y peores también.
Sí,
¿qué hace?
Y un tanto lordosado también.
Sí.
Ojo.
¿Y cómo son los almohadones de la famosa marca Mejor Postura?
Bueno,
Mejor Postura parece cualquier cosa, menos que uno se vaya a sentar.
Es de un remate la idea, Mejor Postura.
Parece un concurso de gallinas.
Bueno,
Mejor Postura de ave.
Sí, ahí está. No, aquí la mejor postura es un almohadón que logra un equilibrio entre lo extremadamente rígido
y lo extremadamente blando.
Blando, o laxo. Entonces, mire lo que es esta almohada, por ejemplo.
Ah, pero me hundo como si fuera un pozo sin fondo.
No, pero ahí de una vez...
Parecen arenas movedizas.
Sí, incluso son peligrosas para niños.
Usted apoya...
Un niño podría hundirse y hay que sacarlo con una camioneta.
Claro.
No, señor.
Levantando la manito que asoma apenas.
Usted apoya la cabeza aquí.
A ver.
Apóyela.
¿Aquí, en usted?
No.
¿No será demasiado?
En la almohada.
Ah, mejor, discúlpeme.
Mejor postura, pero...
Y va a llegar sus cervicales.
¿Mis cervicales?
Van a quedar... en línea, como deben estar, no una más abajo, la otra más arriba.
Se lo va a matar. Ah, porque...
Entonces,
las cervicales vienen a ser como esas vértebras que uno tiene.
Sí, no, son vértebras. Ah, no,
que usted las tiene como torcidas. Y viene haciendo torcida. Como un poco le importa y otro poco no.
Un poco torcidas tiene que estar, usted, la columna vertebral.
Ah, yo siempre creí que tenían que estar derechas y me forzaba incluso.
Claro, no, muy, muy derecho.
Cuando iba al médico para que no me dijera que yo estaba enfermo.
Sí, claro.
Horriblemente, me ponía siempre derecho, así un poco artificial era.
¿No? Sí, claro, sí.
Un poco indiferente porque queda con los sombritos para arriba, pero...
Esta es, logra la postura
sí.
Óptima para descansar.
Ajá.
Por ejemplo, en los viajes. Usted tiene un largo viaje por delante.
Sí.
Sí, porque si lo tuviera... Sí, imagínese.
Bueno, o no, por atrás también puede ser... ¿Cómo se dice en caso que uno viaje en tren y esté sentado al revés en el asiento?
Y...
Dice, tenemos un largo viaje por atrás.
Dice, el peso de oriente.
Mejor postura. No, usted igual tiene un viaje por delante, como sea, señor, mire para donde mire. Y entonces se pone la del cuello.
¿Cómo?
La del cuello, así le decimos.
Samba.
A la moda que es como una especie de solapa.
Ah, sí. Ah. Y te lo deja derechito, ¿no es cierto?
Claro, y usted se lo calza en el cuello.
Pero no es posible exagerar y quedar... Por ahí usted se lo pone y queda rígido.
Como un percherón
por
queda.
Por todas
además.
Las vacaciones, ¿sí?
No queda rígido, señor.
Queda eso ridículo.
Le sostiene la nuca.
¿Y esto es lo que vende esta mujer?
Son algunas de las cosas que seguramente vende.
Ajá.
Como ¿Vio esos almohadones que están rellenos de un telgopor?
Sí, no. Pero...
Acá dice la importancia del boca en boca.
Sí,
así que no creo
claro.
Que estén rellenos de telgopor.
No, de cómo se difunde la empresa de la señora.
Besándose, qué lindo.
Y sabe que acá hay otra al lado, porque es todo como un centro de cosas de salud.
Exposa,
baño de leche y menta. Usted primero se pega...
Nunca me hizo un baño de leche.
Se sienta arriba del almohadón, después se levanta sí. Cuando está bien...
Sí, sí.
Tónico. Uh-huh. Se da un baño de leche y menta, una fórmula natural para nutrir la piel y protegerla contra el envejecimiento. Usted envejece, pero la piel se mantiene siempre
claro.
Joven. Y usted queda con un montón de basura guardada en un portafolio nuevo. Y acá dice, para preparar este baño nutritivo, amiga, necesita muy pocos elementos.
No, mucha leche precisa.
125 gramos de fécula de maíz. Que no sé qué hace ahí. Estamos bueno, hablando de leche y menta y usted pero, viene con fécula de maíz.
Ya que estábamos a hacer un poco de chuño, dijo la señora.
250 gramos de menta machacadas.
Ah.
100 gramos de sal marina. ¿Y la leche?
La leche.
Eso te quería dar.
Ahí se la trae.
Es una
¿cómo de... prepararlo?
A ver.
Ponga todos los ingredientes en un tarro. Qué horrible. Ajá. La palabra tarro. Sí. Podrían ser un
¿y
poco
qué va a decir?
Más suerte. Más,
un tiesto.
Claro. Un recipiente.
Agítelo bien para que se mezclen a
sí.
Los tarros. Añada unos 125 de la mezcla al agua corriente de la bañadera.
Si es agua sí. Corriente, no está en la bañadera.
No está en la bañadera. Para obtener el mismo beneficio, dese un baño de 15 minutos y chao, ya termine con...
No entendí mucho cómo
no,
fue.
No, nada,
ahora,
todo mentira.
El riesgo es que le cuaje.
Sí.
Y si usted claro. Se mueve mucho...
Se le hace grumo.
Se le hace un poco de yogur.
No puede sí, jugar.
No puede jugar ahí este.
Se, mejor vamos... a ver, acá dice... Nuevo parque acuático en Concepción del Uruguay.
Ah, pero por supuesto.
Bueno, han puesto un parque acuático para mejorar la salud de todos los niños.
En donde estaba el Palacio San José, seguro.
Sí.
Claro.
Está ubicado dentro de las termas de la ciudad.
Ah.
Es una de las termas más calientes que existe.
Sí.
Dice, este complejo...
¿Cuál?
A saber...
El de Dipo, por
el de
ejemplo.
No poder, claro. Dice, es un verdadero paraíso natural. Mira vos. ¿Dónde es posible vivir una nueva experiencia de recreación? Bueno, un paraíso natural. Y aquí dice, incluye desde alquiler de batas, que es alquilada por la naturaleza. Imagínense.
Batas de hojas.
Me dice, toboganes gigantes.
También.
Sí, ¿cómo va a ser natural eso?
Y son algo, no, pero señor.
¿Qué dice un paraíso natural? Toboganes gigantes.
El marco.
¿Qué marco? Echa semillas.
Y
van saliendo los toboganes así, de abajo hacia arriba.
Son árboles torcidos, señor, claro.
No, señor, el marco natural, el contexto en el que está inmerso.
Como todo el resto del mundo.
Pero mirá, che, alquiler de batas.
Esa me gusta.
¿Cómo se alquilan
batas? Yo no la alquilo ni loco.
No, anda a saber quién la usó antes.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas
¿Qué documento tengo que dejar para alquilar una bata?
El DNI.
¿Eh?
O una o la licencia de conducir, si la tuviere.
Ah, y si yo quiero, justamente quiero conducir con bata, que es lo
pero
que
bueno, no.
Siempre me gusta, me pongo la bata para conducir, porque si no, si conduzco en short o calzoncillos, se me queman las patas con el asiento por el sol.
Bueno,
entonces me pongo la batita.
Pero sí, pero la batita, la bata.
Tengo que llevarme la licencia.
Sí, bueno, en ese caso deja el DNI y si quiere votar en bata, deja la licencia de conducir.
De bata en voto.
Pero para conducir, lleve, tiene que dejar
bata,
un documento.
Sí,
porque sabe la cantidad de batas que se ha llevado la gente acá.
¿Cómo?
Hay gente que se lleva la bata.
Sí, y es que a veces uno no se da cuenta.
Sí,
uno
claro.
Se va para la casa.
Te relajas.
Cuando,
primero,
cuando
claro.
Quiere acordar, la tiene puesta.
Sí, usted, perdón, una pregunta al margen. ¿La bata la le gusta con bolsillo?
¿La vaca qué?
No, la vaca no, la bata.
¿Tenés la bata atada?
¿Qué?
¿Le gusta con bolsillo?
Y si no, ¿dónde pongo la licencia de conductor? y todo, en realidad. Pues
claro.
Yo voy en short siempre.
Claro.
Y no tengo, a veces, por ejemplo, me compro un pancho y me lo tengo que meter calzado en el short. Como un cuchillo.
La salchicha entra, pero el pan se pierde
claro,
todo.
Sí.
¿Qué, y para eso usa la bata, guarda el
para
pancho?
Para la bata, la guarda en el bolsillo.
O acá arriba, desde acá arriba, como si fuera una
a
bata.
A mí me gusta en el interior de la americana, pero suelen las batas carecer del mencionado
claro.
Ingenio.
A mí me parece que da un aspecto galante pasearse en bata con las manos en los bolsillos
sí, y medio con las patas abiertas. Que se vean de abajo dos patas finitas
fumando con boquilla
y aparecen desde muy afuera.
Sí.
Usted lo ve de atrás al tipo, ve la bata,
le falta una pata en el medio
claro, y ve las dos patitas muy finitas que vienen de muy desde los costados. El tipo va caminando con la mano en el bolsillo,
pobre David,
mirando un lado y otro y sintiéndose el mejor de los mortales.
Sí, y las patas incluso parecen no ser de él, de otro cuerpo vinieron.
Sí, es verdad. ¿Por
y se
qué
instalaron ahí?
¿Usted la usa cortita la bata o larga?
A mí me gusta larga.
Ah, sí,
claro.
Bien dicho.
Sí, igual tengo una de invierno y una de verano.
Y una de noche.
¿Cuáles son las que uno parece un preso? Que vienen rayadas, pero para abajo.
Pero eso que es un pijama.
¿Cómo?
No,
la clásica salida de baño, ¿cómo eran? A ver, amigos, ¿cómo eran las salidas de baño que uno se imaginaba cuando soñaba con ellas?
Que no
o sea,
son
consideradas in abstracto.
Rayadas, verticales.
Rayadas, señora,
y son celestes y blancas.
Con un cinturón así que te cuelga.
Ah, bueno,
que aparece
sí.
Incluso sí, atrás,
como el colgando
y arrastrando, porque a veces
sí.
Se arrastra.
No, la mía es negra y brillante.
Eso me habían dicho.
Sí, lo hace.
No,
ese es de fantasía, eso.
No, ese no es de fantasía.
Esa es de noche, es de fiesta.
Esa es de noche, es la elegante.
Claro.
Y después
pero
está
esa de noche es otro precio.
Sí. Bueno, sí, señor, es otro
a
precio.
Ahí sí, así que tiene que dejar el 08.
Y después está la de toalla, la clásica.
Para mí la clásica es de toalla y rayada.
No, la que le da cuando usted se hace masaje.
Ahora, ¿te la prueban o te dan cualquiera?
No, es un talle universal, señor.
¿Cómo va a ser universal?
No, las personas no son universales.
Comunista.
Bueno, pero en bata sí es universal. Por eso las piernas parecen de otro.
Etcétera,
a veces
son ¿no? de otros.
Sí,
digo yo, las lavan y desinfectan.
Por supuesto,
¿cierto?
Está todo esterilizado.
Ya cada quien.
¿Y cómo saber?
Claro, ¿cómo sé si han terminado de desinfectar esta bata o si me la encajaron? No bien se fue el anterior.
No, sí. Esto
la orean un
no
poco.
Solo se lava.
Si hay una cosa desgraciada es ponerse una bata y notar que otro acaba de sacársela. A mí me pasó el otro día en casa de mi novia.
¿Se puso la bata?
Me puse la batita que yo me dejé.
No diga más batita, por
sí,
favor.
Sí, porque le digo así por cariño. Porque yo la dejé en su casa el día que nos arreglamos.
La qué linda.
Nos pusimos de acuerdo sobre nuestro amor. Nos dijimos, pues yo no le digo te amo a cualquiera, ¿eh?
Está muy
no,
bien.
No, bueno, yo para bien. Decir te amo tengo que establecer una relación muy fuerte. Yo le dije justamente esto, ¿no? Que es lo que siempre digo. Yo no le digo que amo a cualquiera.
Pero no diga, no aclare nada, señor.
Entonces la manoseaba un poco.
Claro,
¿no?
Con la batita.
Y entonces me dice, ¿por qué no te dejás la bata en mi casa? Y ahí comprendí que quería un noviazgo serio.
Sí, una convivencia.
Y le dejé, dije, mañana te la traigo. Fui a buscar que la tenía en casa de otra.
Ah, claro, porque...
Y se la llevé. ¡Suerte! No. Empecé a grabarle mi nombre.
A grabarle, abordarlo.
Y me dice, ¿qué haces? Me dice la mina.
O sea, lo vio.
Le digo, le estoy bordando mi nombre. No hagas eso, me dice. ¿Por qué? Me dice, no supo qué contestar.
Me da impresión.
Es de mal gusto.
Sí. ¿Es de mal gusto?
Después, ya estaba en mi casa, yo cuando pensé que a lo mejor ella tenía miedo de que otro viera mi nombre y se enojara.
Claro.
No, señor, ¿cómo se le ocurrió eso?
¿Y si no, por qué? Eso, señor. Después se me pasó. Pero al otro día fui a la casa, me puse la bata y dije, esta se la sacó alguien recién. Y le digo a la mina, enseguida se lo dije. Le digo, esta se la sacó alguien recién. Me dice, sí, yo.
¿Pero usted qué, la sintió calentita?
¿A quién?
Sí, la sentí como
usada.
Usada. Me dice, sí, me la puse. Dice, porque te extraño tanto que me pongo la bata y me acuerdo de vos, me acuerdo. Me dice la mina.
Y es un buen argumento al principio.
Ahí me convenció con eso.
Muchas explicaciones.
Y sí, porque yo se las estaba pidiendo. ¿Usted qué haría si iba a visitar a su novia y se pone la bata y está caliente?
Nada.
Se señor. Pone algo que está calentito, como recién usado por un uso.
Digo, qué calentita, mi amor.
Bueno,
pero usted es un ingenuo.
Sí.
No. Si ella está dispuesta a
es una
a
buena
mentir.
Cosa el ADN.
¿El qué?
El ADN.
¿El ADN?
Sí. ¿Dónde se vende en la farmacia un aparato de ADN?
No,
así
se ve.
Como,
¿cómo no? Como los test.
Como un termómetro.
Claro.
Vos pones el ADN y sale el número de documento del tipo.
Con dos rayitas.
No, señores. El análisis del ácido desoxirribonucleico.
Sí, no puedo venir a buscar.
No, y acá lo traje yo.
Me costó un potosí.
Lo tiene que dejar. Esto
Cada vez que sospecho de mi novia tengo que ir a hacerme un análisis.
Y lo tenemos que cruzar con
y
variables.
Después, ¿cómo saben que es de otro? Ya sale, ya ustedes tienen todo ahí.
No, no, tiene que
poner el pedacito de piel, no sé lo que pone.
No, usted...
Un cacho de algo tengo que llevar.
Una foto.
Claro, usted me tiene
una
que
uña, ponele.
Sí.
O mismo la batita. Le dejo la batita y le digo, no, diga más batita. ¿Quién anduvo acá?
Claro, la batita.
Y después el otro día usted me trae la lista.
Sí. No es la lista. Lo que le podemos indicar es si es usted o no es usted.
Y
no le puedo decir qué otro es. Si yo no tengo...
Venís con adivinanza, vení.
No, pero si yo no tengo, por ejemplo, usted me trae la batita.
Sí.
Y yo se la analizo.
Sí, señor.
Tengo... Me
¿quién
dejo...
era?
Espere un poco, me deja una uña suya.
Sí.
Digo, mira, acá no hay rastros de
yo suave. Le dejo la batita. Para... Me interesa quién anduvo con la batita, no una uña mía. Yo anduve con mis uñas.
Claro. No, pero
¿quién
para comparar?
Con mis uñas? Lo único que falta.
Si...
Que me rasquen las uñas a mí.
La pero si usted no me deja una muestra de ADN suyo, ¿cómo voy a saber qué es suyo y qué no es suyo?
¿Pero qué? ¿No tiene una lista?
No están las listas de todos los
habitantes. En el padrón,
entonces, ¿para
en el padrón tiene que estar, señor?
A mí...
Urano de tal, y hay el dibujito.
Puede ser un extranjero.
Usted lo mira, es este, me parece.
Sí. Ojo, que puede ser un extranjero ilegal.
Sí, también.
No está
sí,
eso.
Sí, sí.
Pongamos por caso que el ADN encontrado pertenece a el señor, por ejemplo. No sé quién es el...
Bueno, pero no, es un error.
No, digo...
Vos sos un buchón también.
Digo, como hipótesis.
Sí.
Sí.
Ese es otro.
Entonces lo cruzamos para tener certeza plena. Le decimos al señor, con alguna excusa...
Le hacemos dejar una uña.
Algo.
Espere que yo me...
A ver, por favor.
¿Qué tal?
¿Cómo va?
Me hace el favor. ¿Me podría rascar la espalda?
Discúlpeme, pero ¿sabe que tengo como una especie de cierta aprensión hacia las espaldas de varones?
Lo dicho, fue él.
Me parece que sí.
Bueno, me parece extraordinario todo esto, especialmente el gran parque acuático
de
Concepción. No dijimos nada del parque acuático.
No dijimos nada, por eso me parece que es de lo mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa porque mirá la hora que es.
Sí, sí.
Ya tiene que venir el sordo.
Viene primero las noticias y todo eso.
Si alguno quiere sentarse en el almohadón de las buenas posturas, puede solicitarlo a la señora que está recorriendo la sala. Permiso.
Adelante. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 12ª fecha. Este viernes arrancamos a las 14 con Estudiantes Vélez. Y volvemos a las 19 después de vuelta y vuelta con Lanús Racing. El sábado a las 16, Newell's se enfrenta a All Boys. Seguimos con Boca Colón y terminamos con Independiente Banfield. Y el domingo desde las 15, San Lorenzo Arsenal y pegadito por el Nacional B, Aldo Civi River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, humedad 85%. Se aprobó la expropiación del 51% de las acciones de YPF. La iniciativa tuvo 63 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. El oficialismo pronostica una multitud en Vélez para el acto del viernes. El vicepresidente Amado Boudou destacó la importancia que tiene para el gobierno encontrarse con la juventud, la militancia y todos los que forman parte del partido. El INDEC informó que la pobreza se redujo al nivel más bajo de los últimos 30 años. Indica que descendió al 6,5% en el segundo semestre del 2011 en comparación con igual periodo del 2010. Crece la preocupación mundial por el aumento de la violencia en Siria pese a la tregua. El enviado de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, advirtió que no se respeta el alto el fuego y no tiene libertad de movimiento para llevar a cabo su misión. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Hay un inglés, vive en la Argentina.
y tiene una característica: viajó en todos los colectivos de Capital. Daniel Tanner, ¿qué características o qué curiosidades pudiste ver en toda esa travesía? ¿Hay líneas mejores, líneas peores?
Sí, hay líneas que son muy cómodas, de 140, son todos modernos y silenciosos. 106 siempre lleva bastante mala onda. 39 es uno de mis favoritos.
Diferencias entre colectivos de Manchester y Buenos Aires ahora.
Son mucho mejores los de Buenos Aires.
Ahí está.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Han llegado libros, revistas, amenazas.
E incluso algunas golosinas. Gracias, Alejandro. Dice esto, los muchachos del Multi, Pablo, Marcel, Carlitos, que le mandan a usted golosinas que nos comimos nosotros. Patricio, queremos la bendición. Vinimos por eso, dicen María y Yamila.
Bueno,
¿a dónde está?
Voy a bendecir.
Y están ahí, espera.
Sí, aquí.
Al borde del altar. Pero usted no lee nada.
Hable para el micrófono.
Han llegado libros de Corregidor.
Como de Pampín.
Los de Manuel Pampín. Pero este también es de Fedor Dostoyevsky, La Confesión de Stavrogin.
Ajá.
Que usted debería leer, Manuel.
Sí, me lo quería llevar a ese.
No. Afánecelo.
Como cuentos de Gogol, también de Corregidor, todo esto, ¿eh?
Y también, por supuesto, Eugenio Onegin, de Alejandro Pushkin. Mire qué interesante.
Oye, estamos de literatura rusa.
Claro, pero además Dostoyevsky decía: Pushkin es un fenómeno extraordinario. Tal vez un fenómeno único, como ya lo expresó Gogol. Y Gogol, a su vez, lo agarra por acá.
Ah, claro, sí.
Gogol dice lo mismo sobre Dostoyevsky.
Y expresa eso de Dostoyevsky.
Ahí, fíjese, bueno, dale. Dale.
Bueno, tenemos también algunas revistas. Ha llegado Barcelona.
Sí, esa la vamos a llevar a España, ya hemos dicho, por el, a compartir allí, ¿eh?
Y las revistas Pronto y El Guardián.
Pronto que llueve.
Pero lo dijo usted, sí.
El Guardián cambió el diseño, ¿no? ¿Sí?
¿Cómo? No, mucho. En la tapa atrás.
Sí, para venderle a los países orientales, ¿no?
Señores, creo que hay que llamar al Sordo Gansé, ¿o tenemos algunos mensajes de la gente?
No, hay pedidos.
Ya lo leyeron ustedes con escasa emoción.
Sí, pero tengo uno que sí leeré emocionado, que es Abayay y otras emociones en lo alto. En el stand de Mendoza, en la Feria del Libro, hay una especie de homenaje permanente al gran Antonio Di Benedetto, ¿no? Que el escritor, bueno, nos lo manda nuestro amigo Leo Martín.
Cabernet se va a presentar también en breve, creo que el sábado, ¿verdad?
El sábado,
sí.
¿En
La
qué
Plata?
Lugar?
En la misma.
Crisoles,
eso es en La Plata. ¿En qué parte de La Plata?
En cierto lugar. Son dos calles que tienen número.
Ah,
pero
bueno,
no
bueno.
Recuerdo los números exactos.
Lo conozco.
No sé. Una es uno, y la otra es un número de dos cifras. 42.
Pero hay un
1 y 42.
La sala.
¿Ves lo que es la memoria, el fenómeno de la memoria?
¿Qué fenómeno? Usted es un
bueno, sí.
Perdotado. ¿El sábado a qué hora?
A las 23 horas.
Ajá, bien.
Muy bien. Cabernet, entonces, ¿eh?
Sí, claro.
Con nuevo, ya viene el disco de Cabernet, ¿eh?
Yo ya lo tengo. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y los tres que están junto al maestro son los integrantes del Letrero
Sin Nombre,
Manuel Moreira. Señor Martín Maestaco Dolina, sin babosa. Y el licenciado en académico Ale Dolina. Muy bien, maestro, para seguir en la línea de los temas que hemos tratado hoy, le piden por aquí Cruz de Palo.
Un cachito. El sauce llora, un ave maría, el pollo en cada chiflido que da,
¿Acaso le quiere cantar un bendito junto con la pera que entona el santiago? Dicen los más viejos, haciéndose cruce, que al pasar de noche por ese lugar, o sé que se quejan los negrutuses de un modo tan fiero que hasta hace temblar.
Muy bien, maestro.
A mí me daba miedo. Claro. Le voy a cantar otro tango que no es ese.
Ominoso es.
A ver si le gusta este.
Princesita rubia de marfil, dueña de su encanto juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de clavel, blanco, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Para tocar, por el querer, el clavel de ilusión, mi corazón rojo pulsó, y la tarde va muriendo, y el clavel me va diciendo, cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que veo.
Muy lindo.
Muy hermoso, maestro, muy bien.
¿Sabe que alguna vez lo habré escuchado de muy chico? No podía mirar el comienzo de My Fair Lady sin pensar en esa canción, por algún motivo que tiene que ver con la escena, simplemente.
Sí, claro.
Pero bueno, así que me ha hecho volver, mire, a Barton.
La juventud se va, me dicen aquí. No es
no.
Una
sola. Empiezo cantando mía. Yo, pero termina él, así que pues yo ya está podrido.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos, son testigo fiel de la feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor. Juventud se va y lo ponemos viejo. Los hijos se no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros.
Maestro, ¿por dónde seguimos? Tenemos criollita de decir que sí, tico, tico. Vamos con el trío. Entonces, para Leo, le piden por aquí nada más, apenas One Love.
Bueno. Ok. Un, dos, tres.
Al trío sin nombre y dedicado a Cintia piden 10 y tis.
Bueno, bueno. ¿Estamos? Ok.
Momento.
Dos, tres.
No es un pedido sino un título, si me das tu amor, che.
Bueno, para Bardo.
¿Ah?
Un, dos, tres y...
Si se oculta el sol, me ilumina. estás conmigo, todo lo que digo ya está mal. Todo lo que es triste para mí no existe, queda atrás. Si no es la voz, veo al mundo andando en retroceso. Si no es la voz, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor, si me das tu amor, si me das tu amor,
qué lindo.
Bueno, vamos.
¿Con qué quiere? ¿Qué quiere que hagamos?
Devolveme el calzoncillo.
Sí,
eso es.
Esa onda, no, no gaste música.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegaron enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, la valo, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien, muchas gracias. Me siento muy emocionado.
Creo que es el único.
Sí. Por eso me siento emocionado. Como veo que soy el único que se emociona, me emociono.
Es un individualista.
¿Qué otra cosa de esa onda quiere hacer?
Si me das tu amor, ya lo hicieron.
No,
la
podemos hacer tres veces más. De honores, y tenemos, una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía, pues de tener el instrumento que tú tengas, ese día si toco la trompeta,
burru, burru, burreta,
si toco el clarinete,
burru, burru, burrete,
si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
moro, mom, 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 mom.
Oye, pues que me he mirado la letra.
No importa, es fácil.
Súbitamente.
Los niños no se dan cuenta. Mira, yo te soplo.
Los niños están intentando el otro.
¡Hombre, ahora me acordé!
¡Ole! ¡A cazar elefantes, niños!
Y mi abuelo con el dedo. No me digas que me acuerdo solo. No me digas que me acuerdo solo. No me digas.
Que no recuerdes, hombre. lo tienes ahí.
Con los silbos. ¡Hombre, decídanse!
Toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bom, 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 bom.
Los niños han pedido unos pizzas.
Bueno, continuemos con canciones.
A ver. Bueno, haga a su propia voluntad.
Hagamos. Vamos a tocar.
Algo de Chopin ahora.
Vamos a. ¿Ha traído la flauta?
No sé dónde está.
Vamos a tocar una canción brasilera.
Vamos a tocarla en la menor.
Vamos a tocarla en la menor, discúlpeme.
Quedamos a
el momento de irnos.
Ha llegado el momento, querido.
Bueno, ¿con qué quieres?
Con mi familia.
Bueno, mi familia es una de las mejores canciones.
La gallina turuleca, hombre.
Bueno.
Es la misma. Pues vamos.
Es la misma.
No. Yo tenía una vecina que ha comprado una gallina.
¿Eh? Sí, bemol.
Mejor.
Médico acá, por favor. ¡No! ¡Que empieza con la vecina! Yo tenía...
No, hacemos solo el puente.
Ah, pues vamos.
Puente. La gallina turuleca. Mira qué astuto esto.
A ver.
No. La gallina turuleca. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Bueno, pero ustedes tienen que cantar.
Pues vamos, hombre. Que todos y los niños son
escuchados. Querían ver solo, querían ver cuán astuto era. Bueno. No, esa no es.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.
Un momento.
Pues
he perdido la cuenta.
Pues vamos.
Que empecemos de nuevo.
Empecemos.
Vamos, Mariano. Y más despacio.
Ahí está la cuenta.
Utiliza los dedos, hombre.
Hombre, no me había olvidado la letra. He perdido la cuenta.
Son números.
Vamos,
letra.
Empieza con el uno.
Vamos, con tres. Pues no, no digas.
Hombre.
Naturaleza. ¡Ha puesto tres!
Ya vamos por tres.
No termina ahí.
De ahí hemos llegado.
Ya estamos en tres, hombre.
La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Ya vamos seis.
La gallina turuleca ha puesto cinco, ha puesto ocho, ha puesto siete.
Pues no, hombre.
¿Cómo
que
no? Una.
Que ya estábamos en los nueve.
Momento.
Oiga.
No era esta la cuenta que yo llevaba.
Pues vamos, hombre.
Alguien se ha quedado con dos o tres huevos de la gallina pobre.
Pues vamos, que parece el precio de Repsol.
¡Soltad, hermano! Porque al contar...
Claro.
Se guardan los huevos que usan para contar.
Y se los llevan a la casa. Vamos.
La gallina pureza ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Cante!
La gallina pureza ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina pureza ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Una cosa gallinita, déjala la pobrecita, déjala se ponga.
Nueve. Para ser los penales del Boca Juniors.
Ocho, ocho y medio.
Déjela que ponga.
Nos vamos.
Terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 85%. Reiteramos, tiene media sanción la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Tras 15 horas de debate, la iniciativa obtuvo en el Senado 63 votos a favor, 3 negativos y 4 abstenciones. Carlos Menem fue el gran ausente. Estados Unidos definió como difícil el vínculo con la Argentina, lo hizo la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica. Roberta Jacobson pidió además a nuestro país que retome una relación positiva con la comunidad financiera internacional y sus acreedores. Habrá que esperar al menos un mes para identificar el cadáver hallado en Salta. Es el tiempo que tardarán los resultados finales de la autopsia, según confirmó el hermano de la desaparecida, María Cash.
Internacional.
El candidato socialista a la presidencia de Francia advirtió que los recortes llevan al populismo. François Hollande aclaró que no piensa ratificar el pacto fiscal si no se completa con un pacto de crecimiento para terminar con la recesión, mientras que Nicolas Sarkozy se niega a llegar a un acuerdo con Marine Le Pen para el balotaje del 6 de mayo. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentido.